Hola, soy Ariel Boé, arroba BLARGAOHE. Te doy la bienvenida a una nueva temporada en Flecha Podcast, donde siempre, siempre tenemos una nueva oportunidad para aprender algo nuevo. Estamos con Alex Nis. Ella, bueno, hace muchas cosas, comunicadora, estratega de comunicación, ha tenido un recorrido interesante en diferentes aristas y diferentes espacios de la comunicación, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Alex? ¿Todo bien?
Ariel, qué gusto estar acá, al fin, después de una pandemia, lo hemos logrado, así que estoy muy feliz, muy contenta de compartir este espacio contigo y con toda la audiencia, así que bien.
Sí, es verdad, hay que decirle a los que están escuchando, quizás, bueno, hay una historia previa a un intento fallido de entrevista, antes de la pandemia, en otra temporada, pero bueno, finalmente las cosas se van dando cuando se tienen que dar. Y hablando de cómo se tienen que ir dando, ¿cómo fue este camino de la comunicación? ¿Qué te pasa a vos con la comunicación? Que bueno, que te dedicas a eso tantos años.
Wow, ¿qué me pasa? Que me enamoré. Yo tuve un camino un poco así, digámosle, sinuoso para llegar a la comunicación. La primera historia de mi vida me encuentra asegurando que iba a ser médica. ¿Sí? Médica de niños. Entonces me preparo mucho tiempo para eso cuando ya estaba en el colegio, y cuando estaba a punto de ingresar le digo a mi papá, no es lo mío, no voy por el lado de medicina, quiero poner un paréntesis, era muy chiquita, tenía 16 años cuando terminé el colegio, entonces no tenía idea de lo que quería. De la medicina me fui al derecho, ingresé a derecho, y a los 6 meses volví a la puerta de mi papá a decirle, papi, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, no estoy ahí con el derecho. Entonces de ahí como que mi papá se empieza a preocupar y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y en Paraguay se abría recién una universidad en aquel entonces, nuevita, con carreras muy innovadoras para el mercado en ese entonces. Se abría la Universidad del Norte con carreras como marketing y publicidad. Entonces entro a marketing y publicidad, y era un mundo que realmente como que me seducía, pero no me enamoraba. E hice 2 años de carrera, saqué la tecnicatura. Ya cuando eso tenía como cerca de los 19 años aproximadamente. Y ahí entonces mi papá me dice, bueno, realmente necesitas abrir la cabeza, andate para afuera y ve qué tiene el mundo. Y en el irme para afuera me encuentro con el mundo de la comunicación, y esa es la palabra, me enamoro. Me enamoro profundamente porque creo que es una de las pocas o muchas herramientas que hoy el mundo tiene, pero es una de las que tiene bien marcado el hecho de poder ser un puente. ¿Sí? Entre una realidad y otra. Y en el medio existe esa posibilidad de generar a través de una comunicación una fortaleza o diluir lo que estaba escrito y que no era lo que representaba lo que la persona estaba queriendo expresar. Entonces, si hay algo que a mí me encanta es, yo siempre digo, me fascina poder encontrar la mejor historia. La mejor historia que puedas contar, ya sea como persona, como empresa, como marca, como corporación, como lo que se te ocurra. Si tenés una historia, yo te ayudo a que la cuentes de mejor manera. Y es ahí que me encuentra la comunicación, y llevo más de 20 años, muy largo, y soy un híbrido medio extraño, Ariel, ¿sí? Porque pasé por diferentes escenarios. Pasé por bancas multilaterales, lo que es recontra pesado, que tenga que ver con políticas públicas y con proyectos sociales. Trabajé para gobiernos, trabajé para presidentes. De ahí me fui al sector corporativo. Dije, no, ya está suficiente acá. Entonces llevé todo lo que conocía del sector público y el sector de cooperación internacional al sector corporativo. Y del sector corporativo estuve también un par de años ahí, bastantes, más que un par. Y de ahí voy al sector creativo. ¿Sí? Que era como un pendiente dentro del área de comunicación, y me dan la maravillosa oportunidad, 3 personas que hasta hoy las tengo en mi más alta estima, Camilo Guanes, Rodrigo Weiberlen y Jorge Gómez, de abrir en conjunto la primera agencia de Brand y Content PR en Paraguay. Y ahí estuvimos 8 años haciendo lo que se llamaba en aquel entonces Viento Sur, y empezando un poco a evangelizar de lo que era PR, porque en ese entonces la gente te hablaba y te decía, vos haces eventos, trabajás en una disco, o cosas así. No estaba muy claro lo que era relaciones públicas para las marcas, ¿no? Y menos todavía con contenido. Entonces transité como 8 años por ahí, después estuve como directora ejecutiva de una de las fundaciones más importantes que trabaja en cultura y educación en Paraguay. Y llegó la pandemia, y la pandemia me hizo tomar la decisión de independizarme y tener un poco ese portfolio de todas las áreas que trabajo de manera independiente. Así que ese es el breve resumen de más de 20 años de trabajo con la comunicación.
Sí, imagino que en el medio de esos años, como muchos de los que venimos trabajando de esto y también somos seres bastante curiosos, entonces nos interesa saber sobre varias cosas, por eso también este podcast y por eso los que están escuchando sé que son iguales de, o más curiosos que nosotros. Hubo muchos cambios en el mundo, en la industria, ¿no? En la industria de la comunicación, de las agencias creativas. ¿Cómo crees que hoy en día debería de empezar a pensar su carrera alguien que quiere dedicarse a esto?
Okay. Ante todo, tiene que estar asumido que va a estar surfeando una ola permanente, tipo un tsunami. ¿Sí? Así. Resulta que lo que hoy estamos hablando en comunicación, capaz de aquí a un mes, estemos encontrándonos con una nueva forma de hacer comunicación, nos está tocando la puerta cada vez más fuerte de lo que es inteligencia artificial, que no es más que todo lo que nosotros le dimos para que se pudiera generar un contenido, ¿no? Pero asusta un poco. ¿Qué le diría? Le diría que tiene que estar sumamente enamorado del vértigo, ¿sí? Vivimos en un mundo que está conectado a través de la comunicación. O sea, hoy la vida no se da por sentada si vos no estás atado a un móvil. Te pasa que cuando vas a algún lugar y te vas a tomar un rico café, como en el que estoy yo, por ejemplo, hoy, y no sacaste la foto del café que te trajeron, te parece que estás como incompleto, ¿sí? Que no estás viviendo toda la experiencia. Entonces, el mundo que antes era off por un lado y on por el otro, hoy se fusiona, ¿sí? Y estamos en un on-off permanente. Y comunicar en ese mundo no es una tarea tan fácil, ¿no? Porque tenés que encontrar la fórmula exacta. No sé si hay una fórmula exacta, pero tenés que encontrar las herramientas que te lleven a dejar de ser eso que interrumpe lo que a la gente le gusta para empezar a hacer eso que a la gente le gusta. Entonces, alguien que venga a este mundo tiene que estar preparado para poder surfear esa ola del on y el off permanente y sobre todo vivir en un constante vértigo, ¿sí? De un montón de herramientas que nos invaden y que nos facilitan el trabajo que hoy tenemos. Antes teníamos que hacerlo, yo era todavía, y qué viejo deja esto, pero yo todavía escribía máquina de escribir, ¿sí?
Mira.
O sea, todavía hacía las gacetillas en máquina de escribir, comencé muy chiquita, pero igual, ¿no es cierto? Y hoy por hoy le dicto el teléfono y me saca la gacetilla con un titular espectacular. Entonces, ese vértigo de entender de que hay muchas herramientas que facilitan la comunicación, pero que hay una, para mí, Ariel, que es fundamental y es que no se enseña en ninguna universidad, ni masterado, ni ninguna otra cosa que no sea tu trayectoria y tu experiencia, que es el sentido común. Cualquiera que venga a entrar al mundo de la comunicación tiene que tener como un bastión el sentido común. Entonces son tres aristas, para mí, que una persona que entra al mundo de la comunicación tiene que tenerlas ahí presentes.
Es interesante. También vi por ahí que, hace un tiempo ya te venís dedicando a difundir lo que implica y el valor que tiene una marca personal, ¿no? Hay una charla que se llama Menos Marketing, Más Cuore, que vi por ahí o que en algún momento diste. ¿Cuánta importancia crees en este universo que estamos planteando o qué significaría tener una marca personal, ¿no?
Creo que es fundamental en lo que decidas hacerlo, porque ya sea que vos decidas o no contar tu historia, si no la decidís contar vos como marca personal, el mundo te la va a contar. Cualquier persona que no trabaje su marca personal puede poner su nombre hoy en Google y va a tener el reflejo de lo que la gente y la historia está hablando de él. Entonces, trabajar una marca personal en el mundo en el que hoy estamos es fundamental. Porque quieras o no, vas a dejar un legado. Ahora, la pregunta debería ser, ¿qué tipo de legado querés dejar? ¿Un legado que realmente te refleje, te represente, que coincida con tus valores, con lo que vos realmente aportás a este mundo? ¿O un legado que sea así nomás por lo que se fue ocurriendo a la inteligencia artificial escribir de lo que vos hiciste en redes? Entonces, la respuesta a tu pregunta es, es un 100% importante. Así sea que vos digas, no, la verdad que a mí no me interesa una marca personal para hacer, para monetizar o para hacer un negocio, pero me interesa una marca personal para lo que yo voy dejando atrás. Entonces, no es que posteo cualquier cosa, ¿no? Hay que entender la lógica de lo que hoy son las redes sociales y cómo se van desdibujando las que creíamos que iban a ser perpetuas y empiezan a emerger otras de acuerdo a las generaciones con las que vamos enfrentándonos, ¿no es cierto? Entonces, no dejar al azar, pero por sobre todo no dejar al azar porque tu autenticidad va a estar desdibujada en ese azar. Y quieras o no, estás dejando una marca.
Sí, se me ocurre también cierta complejidad que puede haber, ¿no? Con respecto a quién soy, que ya es como una pregunta bastante interesante. ¿Quién soy? ¿Qué quiero que los otros vean de mí? ¿O qué puedo hacer para que para conectar con mi verdadero ser? Y ahí, ¿qué hacemos con todo eso? ¿A dónde recurrimos? Vos internamente, como Alex, ¿no? ¿Qué hiciste para reencontrarte en esos momentos quizás de cierta incertidumbre, donde en definitiva tomaste la decisión de ser consultora, trabajar por tu cuenta? ¿Cómo recurriste a esos artilugios internos? ¿Por dónde vas o por dónde recorriste?
Yo creo que hay un camino que es lo que nos va a permitir realmente surfear esta ola, tomando la primera pregunta, ¿sí? Que es la autenticidad. Y la autenticidad se encuentra en la esencia, en lo que realmente vos tenés acá y en lo que vos encontrás que sos bueno para poder aportar, ¿sí? Y que eso, dentro del aporte que estás dando, construya esa realidad que vos te pones. Ayer estaba leyendo un libro que me gustó mucho, que trae una frase de imagínate, allá, del fondo, de Sócrates, que decía, ¿no? Algo así como, debemos ser como arqueros que persiguen el blanco con la flecha. Tu vida debe ser esa. Entonces, cuando vos tenés claro hacia dónde querés ir, ¿sí? Esa claridad no significa quedarse quieto, ser estático, ¿sí? Esa claridad significa que vos podés ser flexible y vas fluctuando en esa claridad, ¿sí? Decía una mono, yo tengo el derecho a cambiar de opinión. Ese es otro derecho humano que este tiempo nos trajo, ¿no? Entonces, hoy puedes creer que es acá y, sin embargo, mañana te das cuenta que no y es el otro. Lo importante es tener claro dónde para poder transitar hacia allá. Entonces, en una marca personal, ¿qué es lo que más te ayuda? ¿Qué es lo que a mí personalmente me ayuda a encontrarme con lo que yo soy? Mi esencia, ¿sí? Y mi esencia es el permanente contacto. O sea, yo soy una persona relacionista nata. Me encanta unir puntos. Por eso me describo como un puente. Me encanta, mira qué bueno lo que está haciendo Ariel. Conozco una persona que le va a encantar y que puede aportar muchísimo. ¿Por qué no se juntan? Eso me sale naturalmente. Entonces, si yo respeto eso que me sale naturalmente y lo potencio, y acá me gusta algo, me está viniendo algo a la cabeza que también lo leí, que me parece súper bueno para los chicos que estén empezando en el mundo de la comunicación. Sería bueno dejar de ser tan intensos con eso de áreas de mejora, ¿sí? Y ser mucho más intensos en lo que somos buenos. Que si nos ponemos intensos en lo que somos buenos, las áreas de mejora solitas se van acomodando. Pasa como con los chicos en el cole. Yo tengo dos hijos, uno que está en la universidad y otro que está empezando el primario. Entonces, ¿qué sucede generalmente? No es bueno en matemáticas y vos le pones una profe de matemáticas ahí. Dale que dale, para que aprenda matemáticas y para que sea bueno en matemáticas. Resulta que el niño es una luz en literatura. Pero como ya es bueno en literatura, no lo llevas hacia ese mundo. Porque ya es bueno, vos querés que sea bueno en matemáticas. ¿Y qué tal si lo llevas primero a la literatura, que es lo bueno que él tiene? Y posterior a eso, seguís mejorando de a poco esas otras áreas de mejora, ¿no? O sea, llevarlo a matemáticas después. Eso mismo pasa con nosotros. Es lo que a mí me pasó también. Tenía muchas dudas, no te creas, Ariel, tenía muchas dudas, muchos miedos hasta hoy. Yo creo que el miedo es la anticipación a algo increíble, ¿sí? Y me entran esas cuestiones así como diciendo, hija, ¿será que esto me voy a poder sostener yo con esto? ¿Será que alguien me va a contratar a mí para que lo ayude a encontrar su marca personal? ¿Será que lo que yo hago en marca personal es lo que la gente está buscando hoy? Pero a través de esas preguntas, porque son las preguntas las que nos movilizan siempre, ¿no? Voy construyendo las respuestas con el otro y eso me es bastante útil.
Bien, está interesante. Las preguntas, me quedo con esto de que el miedo es una buen indicador de que algo va a suceder también, ¿no? En contextos tan particulares, complejos, de mucha aceleración y de mucho cambio, por sobre todo, quizás también, bueno, que venga el miedo y abrazarlo para ver qué pasa luego, ¿no? ¿Qué sucede después? En todo sentido, desde lo laboral hasta lo personal, ¿no? Hoy en día separar lo laboral de lo personal no sé si es tan posible por momentos, ¿no? Por lo menos para aquellos que nos dedicamos a esto y que hacemos cosas de manera autogestiva o freelance, etcétera. Imagino que a veces es un poquito complejo eso, si es que existe esa separación, ¿no? Aunque al mismo tiempo, el otro día veía un video del expresidente de Uruguay que decía: el hombre no fue pensado para trabajar. El hombre no fue pensado para trabajar. El hombre antes trabajaba lo menos posible, digamos, dos horas, ¿no? Como en realidad el origen es eso. Después el hombre por necesidad salió a trabajar, digamos, ¿no? Mujica, no me salía, que es un personaje muy particular. Y hablaba justamente de eso, de la necesidad, digo, del hombre. En realidad, si bien a nosotros nos apasiona y nos encanta hablar de lo que hacemos y todo, de repente a veces es un mundo que nos armamos, ¿no? Que no, un porqué que no sé, que nos armamos. Ahora me quiero ir hacia el mundo tecnológico que tenés. Has hecho algunas cosas en el universo tech. Primero, ¿qué te llama la atención de lo que está pasando con las startups, con el mundo tecnológico? ¿Cómo ves eso, ese mundo?
Apasionante. Realmente creo que es sumamente necesario. Me cuestiona un montón de cosas. Por ejemplo, estamos preparándolos realmente a los chicos para el mundo que se viene. La educación que nosotros recibíamos es hoy suficiente para poder vincularse al mundo que ellos tienen. Me apasiona desde el punto de vista de los beneficios que trae la tecnología, no sé, por hablarte de un mundo en el que estoy así sumergida, pero mal, y trato de llevar todas mis lecturas hacia ese lugar porque tiene mucho que ver con lo que hacemos, que es la neurociencia, ¿sí? O sea, a dónde llegamos a través de la tecnología con la neurociencia, a entender el cerebro, a entender por qué tomamos cierto tipo de decisiones y por qué no, y cómo eso impacta en el día a día en lo que hacemos, no solamente de manera profesional, sino en la vida cotidiana. Y lo tercero que me trae el mundo de la tecnología es un gran cuestionamiento, o sea, ¿cómo regulamos todo lo que se nos viene? ¿Cómo hacemos que realmente la primacía sea el bien común y no el bien de unos cuantos en detrimento de otros? Ese es el lugar donde de repente la tecnología como que avasalla y como que te da esa cuestión de, ¿será que esto está bueno? Ahora, hay algo que es innegociable, es irreversible. Nosotros ya no nos podemos plantear un mundo sin la tecnología que hoy tenemos. No existe. O sea, a ver, ¿quién hoy tiene memoria de ir a un lugar sin usar alguna de las apps que tengan que ver con relación de guiarte? ¿O quién tiene la agenda en la cabeza? ¿O quién se acuerda de los cumpleaños sin tener un recordatorio? Hay un montón de cosas que antes las hacíamos de oficio que hoy nos beneficia y nos genera tiempo. En el mejor de los escenarios, la tecnología hoy nos permite poder estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Nos hubiéramos pensado en eso en algún momento. Fíjate, vos estás en Pinamar, yo estoy en Asunción. Sin embargo, pareciera que estamos tomándonos un café los dos acá y eso es un beneficio. Ahora, dentro de ese beneficio, ¿cómo nosotros regulamos el beneficio para realmente vincularlo al objetivo mayor, que es hacer una vida de mayor bienestar? Y es ahí donde creo que hay una zona gris importante, pero así también fue en la historia de la humanidad, ¿sí? Para ir un poquito atrás y volver a la tecnología, cuando aparecieron las primeras vacunas. O sea, la gente que pensaba de las vacunas, hasta hoy hay una dicotomía, pero en aquel entonces, o cuando apareció el primer transporte público, o cuando apareció el primer tractor para el campo. siempre fueron revoluciones como muy intempestivas, siempre fueron revoluciones así como que impactaban en la vida de las personas y no teníamos la capacidad para asimilar. Hoy, ¿qué nos pasa? Que esa capacidad de asimilación es aún muchísimo menor, ¿sí? Decimos, al día estamos, esto es algo que me gusta mucho siempre ponerlo sobre la mesa para que la gente tenga como conciencia, recibimos más de 8.000 impactos, un ser humano, 8.000 impactos por día, ¿no? De todo lo que tu cerebro va procesando en ese momento. Entonces es muy necesario tener claro tu centro, tener claro dónde estás para poder asimilar toda esta revolución que, vuelvo a repetir, es innegociable, que es irreversible. No hay para atrás, hay para adelante. Entonces, me sumerjo a ese mundo en dos grandes áreas, para ponerlas sobre la mesa. Una es la primera app de compras de Paraguay, que está pensada como para poder ser un futuro Amazon, mejor aún, ¿no es cierto? Que arranca con dos verticales, pero tiene más de 9 a desarrollarlas, y que tiene ese condimento fabuloso de ser exclusivamente hecho 100% por mano de obra paraguaya con insumos paraguayos, ¿sí? Y pensado para los paraguayos, pero con una capacidad de exportación al globo, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me seduce, el dejar de pensar no solamente de manera local y el potenciar startups que nos permitan salirnos de ser un país de manufactura para empezar a ser un país de mente factura, ¿sí? Y a través de eso transitar, potenciar lo que sean las economías creativas, lo que sea la tecnología, y ponerle un poco también a Paraguay en el globo, en esa conversación que hoy es tan presente dentro de lo que es el globo. Y la otra startup para la que tuve el privilegio de trabajar, que fue un unicornio, fue SheWorks, de la mano de Silvina Mosquino. Trabajé el área de desarrollar el área de alianzas estratégicas a nivel global. Y realmente ahí es donde entendés cómo la tecnología está para un bien, digamos, mucho mayor. Porque esa startup lo que hace es, a través de la tecnología, acortar las brechas de género y de inclusión. Sí, porque trabaja para que mujeres puedan trabajar remotamente a través de la tecnología. Y es fabuloso, es un mundo maravilloso, ¿no es cierto? Estuve con ellos 10 meses transitando el paso de ellos de ser startup a empezar a ser una corporación. Entonces fue un mundo realmente fabuloso de poder internalizar la tecnología. Por darte un ejemplo, ¿qué me enseñó a trabajar en SheWorks? Me enseñó a poder parametrizar mi día de acuerdo a objetivos. O sea, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a este punto que tengo que desarrollar dentro de la estrategia de partnerships? Ah, y le voy a dedicar media hora. Y la tecnología me ayudaba a entender cómo podía administrar mejor esa media hora dedicada a eso. Y era sumamente productivo. Digo, generalmente los que hacemos comunicación y hacemos creatividad estamos como mucho tiempo nuestro divagando. Porque una cosa, una idea nos lleva a otra idea y esa otra idea. Y así empezamos en China y terminamos en Pakistán, ¿no es cierto? Y esta tecnología te permite poder parametrizar. Y eso te permite ser mucho más productivo y sentirte al final del día así como diciendo, wow, todo lo que pude hacer en razón al objetivo que tengo propuesto, sin sentirme invadida por la tecnología. Simplemente sintiendo que es una herramienta que me está ayudando a poder mejorar mi performance, que al final y al cabo termina mejorando todo el entorno.
Palabras de Alex Nis, muchas gracias por haberte sumado a Flecha Podcast. Gracias a vos por estar del otro lado, @ Ariel Boe, @ OHE en todas las redes sociales, y nos reencontramos en el próximo capítulo. Chao.